aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo.
Hola, salud. Bienvenidos de nuevo a Hoy Desde Aquí, un programa de Radio Almaina.
Para que hubiera pan, contra el árbol gigante, para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas.
Que podéis escuchar en el 107.1 de la FM o a través de internet.
Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas.
Nos escucháis porque somos una radio libre, que no recibe subvenciones ni tiene liberado, y como radio libre os contamos las cosas que otras radios no solo no os cuentan, sino que os ocultan.
Si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga.
Y dentro de Radio Almaina, en Hoy Desde Aquí, intentamos contaros las historias del pueblo, realizadas con sudor y esfuerzo por los y las de abajo.
Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cemento.
En los contenidos de hoy veremos en qué terminó aquella huelga de los albañiles granadinos en el 70. También tendremos un recuerdo para ellos y para los que trabajamos hoy en Poesía en Combate. La historia de lucha será para rendir un homenaje a unos guerrilleros antifranquistas que, aun no ganando, tampoco fueron vencidos. Y en Motivos para la Revolución seguiremos desgranando cómo nos engañan desde la Unión Europea.
Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas.
Así que, como el tiempo vuela, empezamos.
Hijo del pueblo, te oprime en cadena, y sin justicia no puede seguir. Sin resistencia es un mundo de pena, ante el esclavo prefiere morir. Eso porque es más egoísta, que así desprecian la humanidad. Serán barridos.
Estamos de nuevo con Pedro, analizando, hemos estado viendo cuáles fueron los preámbulos, la situación que se vivía previa a la huelga del 70 de la construcción en Granada. El último programa estuvimos narrando los hechos que Pedro, junto con otros, vivieron en primera persona de ese intento de negociación, de mejora de convenio, de la construcción y esa carga policial, esa huelga, esa primera huelga casi inaudita en los años 70, en el 70, 5 años antes de que muriera el dictador, y esa carga policial y esa muerte, esos heridos y esos detenidos. Y entonces pues vamos a entrar ahora en analizar qué es lo que ocurrió, porque tú, por ejemplo, nos comentabas que precisamente esos representantes de los trabajadores, que algunos eran del Partido Comunista, que se habían integrado dentro del sindicato vertical, eran el Partido Comunista con días, claro, no se sabía. son los que en el momento de antes del momento previo al enfrentamiento con la policía plantean que abandonar el tema de huelga, volver a los tajos, eso tiene, ¿sabes por qué esa situación? ¿Qué es lo que...? Porque en teoría, mientras ese piquete que comentaba en el anterior programa iba recorriendo Granada, en teoría se estaba negociando con la patronal.
En teoría. En teoría se estaban negociando con la patronal. ¿Quién estaba negociando con la patronal? No sé si es recomendable dar algún nombre. No lo sé.
Hombre,
yo sé que
la ventaja de...
Sería mejor no dar nombre.
De todas formas, te digo una cosa, la ventaja de ser una radio libre es que uno puede decir lo que crea, y mientras la asamblea que gestiona Radio Almaina piense que no está uno faltando a la verdad o está, vamos a poder seguir diciendo lo que creamos.
Bien, yo es que lo de los nombres yo no en aquel entonces yo no lo sabía. Yo estaba metido en las reuniones que se hacían, sabía más o menos lo que se estaba haciendo, pero tenía mis 15 años y yo no era ningún lince. Yo era un trabajador con 15 años que, por una serie de historias que algunas he contado, empezó a ver cosas raras, empezó a ver que la explotación era brutal, que a la gente se le humillaba, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que me hizo es que crearme una conciencia y poco más. Y yo asistía a esas reuniones pues y sabía quiénes eran, conocía a las personas, conocía los nombres, conocía a las personas, pero te repito que salvo los de la OA, que yo creo que los que gestaron todo esto fueron ellos. Vamos a decir, cada vez estoy más convencido, y cada vez que hablo con gente sobre esto me lo ratifica más. fue la OA.
Pero que lo gestaron, que ellos organizaron las cosas, o que su actitud y su comportamiento llevó a una toma de conciencia por parte de un volumen importante de trabajadores.
Efectivamente.
Sí, que no fue una actitud de manipulación por su parte, sino una actitud de facilitar la toma de conciencia, y ante esa toma de conciencia son los propios trabajadores los que...
La mayoría de los trabajadores, bueno, la mayoría, gran parte de los trabajadores de la construcción de entonces vivían en el barrio de la Virendica. Un barrio que hay que tener en cuenta que se hizo deprisa y corriendo, por lo que todo el mundo sabe, inundaciones, etc.
Inundaciones del año 65.
Y que la mayoría, yo no voy a decir todos, pero la gran mayoría no sabía leer. Por desgracia, la mayoría no sabía leer. Yo con 15 años apenas sí sabía leer, porque me sacaron de la escuela con 9 años. Entonces, ¿quién empezó a enseñarle a esos trabajadores a leer? Primero a leer. Fueron gente de la OA, que estaba en el barrio, que vivían allí, que trabajaban allí.
Que eran otros más en medio.
Que pasaban las mismas miserias que ellos, que hacían la misma vida que ellos. No era gente que no vivía allí, que vivía en otro sitio y que iba allí, lanzaba el mitin y luego se iba. No, eran ellos. ¿Quién empezó a enseñarle a leer? Ellos. ¿Quién, a partir de, al mismo tiempo que se les estaba enseñando a leer, se les inculcaba que los problemas se tenían que resolver por los propios trabajadores, que había que luchar, que había que estar organizado, que había que toda esa serie de cosas? ¿Quién se lo estaba inculcando al mismo tiempo que se le enseñaba a leer? Era la OA, era gente de la OA.
Sí, sí, sí.
Yo siempre lo he dicho, que hubiese gente en la OA que no eran ni católicos ni cristianos, sí, había. Después me he enterado que lo había, pero
que él le pertenecía a la OAS era lo que le permitía poder hacer ese tipo de militancia. Era la cobertura ante el régimen franquista que le permitía hacer ese tipo de militancia.
Entonces, claro, yo repito que yo estoy totalmente seguro porque yo lo veía, yo hablaba con ellos con mis 15 años, repito. Y entonces quien creó el germen para llegar a junio de 1970, quien creó el germen fueron ellos. Dentro de lo que decíamos antes, en 1965 el Partido Comunista ordena que gente del Partido Comunista, trabajadores de la construcción del Partido Comunista, se presenten a las elecciones sindicales para entrar dentro del sindicato vertical. Y a partir de ahí, tratar de organizar a los trabajadores dentro de Comisiones Obreras. Eso se hizo y además hay que reconocerlo que se hizo muy muy bien. Lo hicieron muy 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 bien. Repito que quien creó eso fueron ellos. ¿Qué pasó? Que claro, llegamos a finales del 69, principios de los 70, y los trabajadores ya empezaron a estar muy 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 concienciados, sabían muy bien lo que estaba pasando. Y el paso siguiente fue que gente de Comisión Obrera aprovechara eso para entrar dentro.
Sí.
Yo no lo he criticado nunca, no lo voy a criticar nunca, lo hicieron y ya está. La pena es que otros que no eran de Comisión Obrera se quedaron sin hacer nada. Entonces, pues, digamos que empieza la conciencia por gente de la OAS, se continúa por gente de Comisión Obrera, pero ya desde un punto de vista mucho más político. Es decir, los de Comisión Obrera sabían muy muy bien lo que hacían, es decir, querían crear una base importante de gente para desde el sindicato vertical crear un sindicato fuerte, como lo hicieron. Digamos que fueron ellos los que tomaron el relevo en cierta forma de lo que ya había hecho la OAS. Yo repito que creo que critico. Lo que critico es que pasado el tiempo, pasado muerto el dictador, fuera gente de Comisión Obrera los que se arrogaban que toda la organización de la huelga de 1970 la
habían hecho.
Eso no es verdad, porque los que lo vivimos sabemos que no es verdad. Es verdad que participaron, es verdad que impulsaron, que las cosas
fueron unos más empujando el carro.
Sí, eso sí es cierto, pero que ellos fueron los únicos, los que estaban detrás, los que durante 4 o 5 años organizaron a los trabajadores, eso no es verdad. Entonces a mí lo que me molesta que todavía hoy haya gente de la Comisión Obrera o de no Comisión Obrera que diga no, es que fue Comisión Obrera quien lo hizo, no fue así.
Oye, de hecho el monolito que hay en Granada que
bueno,
hay
tendríamos que hablarlo más despacio. ¿Qué pasa? Termina la masacre. La gente, como es normal, se retranquea un poquito, pero un poquito solo. Se sigue hablando en la obra, se sigue discutiendo en la obra. Y ya desde una manera mucho más oscura, mucho más sectaria, ya no se hicieron asambleas. Yo creo que no se volvieron a hacer asambleas hasta que murió Franco en el 75 o en el 76. Creo que no se volvieron a hacer asambleas. Entonces, de una forma mucho más oscura, se sigue organizando, pero ya sin contar con la gente.
Sí.
Entonces, cuando después de, repito, esta masacre, después de los detenidos, después de los heridos, se elabora un convenio donde la subida, y estoy hablando de memoria porque aquí Paco no me ha dado tiempo a que consulte más cosas, pero bueno, estoy hablando de memoria, pero más o menos que la cosa quedó entre las 240 pesetas diarias y las 170 de los empresarios. No recuerdo ahora mismo.
Una horquilla ahí en medio.
Pero vamos, tengo los datos de verlo. Se quedó ahí. Se quedó que cada 6 meses las empresas estaban obligadas a dar un bono de trabajo a los trabajadores, que los 20 minutos del bocadillo se contabilizamos como tiempo de trabajo.
Tiempo de trabajo.
Se quedó en crear una comisión para vigilar los destajos, pues porque esto no lo he dicho antes, pero el sistema de trabajo normal antes de 1960 era el destajo, es decir, no existía otro. Claro, existía otro a lo mejor si tú estás haciendo una casa y contratas una empresilla, pues
sí, pero
en las grandes obras el sistema de trabajo era eso. Yo te pago por metro y tú te la arreglas
y la hora que tengas que echar para
no, las horas eran 10 horas, el horario eran 10 horas, o sea, ahí no había tú me haces el trabajo en 8 pues te vas, no 10 horas.
Pero yo te pago por metro, los metros que cuanto más metros hagas, si tú corres más en esas 10 horas,
ahí está,
cobran más.
Eso que yo sepa no se ha hecho, lo que voy a decir ahora, que yo sepa no se ha hecho ningún estudio. Sería interesante que alguien lo hiciera, no sé si habrá alguna información sobre eso. Eso lo que sí traía como consecuencia era los miles de accidentes que hubo. Repito que yo no conozco ningún estudio que se da.
Por ir a...
Y muertos.
Sobre esfuerzo y todo.
También hubo muchos. ¿Cuántos? Creo que no se sabe. No sé si habrá algún estudio que sea de eso. Pero la consecuencia directa era que se traba así, a destajo. Eso, después de la huelga del 70, la comisión esta, bueno, se hace el convenio, dentro de ese convenio se crea una comisión que se dice que va a ser la que va a estudiar los destajos. Nunca más se supo.
Nunca se volvió a hablar de
esta comisión. Yo, que he estado trabajando en la construcción siempre, no se ha sabido más de ella. Es decir, se ha seguido trabajando a destajo. Actualmente se está trabajando a destajo.
Y en la época de bonanza de la construcción,
también
se trabajaba a destajo.
Se consiguió también, sobre el papel, que reducir la jornada a 9 horas. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién trabajaba las 9 horas? Pues a lo mejor las obras que tenían conciencia sí trabajaban las 9 horas. La mayoría no. La mayoría
siguen trabajando.
Aunque en el convenio pusieron 9. Se consiguió. Todo esto se consiguió sobre el papel. Lo único que se visualizó más, porque se veía en la obra, era que los albañiles paraban, se tomaban el bocadillo a las 10 y que empezaban a trabajar a las 10 y 20. Y que eso era el tiempo efectivo de trabajo. Que los albañiles hasta entonces iba cada uno a su manera, pantalones, no pantalones o como fuera, y que a partir de esa fecha todos los albañiles iban con un mono. Eso sí se vio. Posteriormente en otros convenios se consiguió las botas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso sí se veía. Se consiguió sobre el papel que las nóminas se ajustaran a lo que se ganaba sobre el papel. En la realidad, yo no digo que fuera nunca, habría alguna empresa que lo hicieran, no lo sé, pero sobre el papel se hizo y yo creo que la mayoría de la empresa no lo hicieron.
Hoy sigue ocurriendo eso, pero las nóminas no suelen reflejar lo que gana el trabajo. Pero bueno.
Y bueno, pues eso, algo muy importante, se consiguió desligar el salario de las pagas, es decir, el salario era una cosa y las pagas extraordinarias eran otra. Hasta entonces, en las 200 y pico pesetas, en eso entraba todo. Entonces lo que se consiguió es, lo mismo de antes, sobre el papel, que el salario era tanto y las pagas extraordinarias, que eran dos pagas, eran tanto. Eso también. eso se consiguió. ¿Qué, a partir de entonces, qué es lo que pasó? Pues hubo unos años bastante buenos, bastante buenos en el sentido de que la gente pues seguía con muchas ganas de pelear, tenía con muchas ganas de luchar, pero los compañeros de que te comisión no era por darle algún nombre, hicieron su trabajo bien. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque a través del sindicato en práctica se empezaron a infiltrar en la mayoría de la obra. Yo lo he vivido, es decir, yo ya tenía una conciencia más exacta de lo que quería ser, y yo no quería ser ni comunista, ni socialista, ni muchísimo menos. Yo quería ser otra cosa. Y lo estaba viendo. Lo estaba viendo que echaban mítines, es decir, había delegado o supuesto delegado, porque entonces no se sabía quién era el delegado. Yo ponía tal nombre así, yo es que soy el delegado. Vale, pero no se sabía realmente quién era. Que eran verdaderos mítines, a la hora del bocadillo, mítines. Todo eso, los de Comisión Obrera lo hicieron, y hay que reconocerlo muy bien. Se empezaron a infiltrar, a través del vertical, se empezaron a infiltrar en toda la obra. Y así llegamos a 1975, o sea, finales del 75, principios del 76, que Franco murió.
A principios del 78.
Por 76. Franco muere
en noviembre del 76. Sí, 78, luego ya en teoría la democracia.
Más o menos a 76. Donde Comisión Obrera, y esto también lo he vivido, Comisión Obrera iba por la obra repartiendo carnet. No estoy viendo ninguna mentira, puesto que yo estaba trabajando en una obra bastante importante al sentido de que había mucha gente, y era raro la semana que no veía a dos o tres personas con una caja repartiendo los carnets y cobrando los carnets. Dame tu nombre, pues yo me llamo Antoñito Pérez. Le escribían a Bolívar, Antoñito Pérez.
Lo afiliaban directamente.
Le ponían un sello, un sellito de papel, se lo pegaban. ¿Esto cuánto vale? Si no me equivoco, eran 50 pesetas al mes, si no me equivoco. Y los otros meses, ¿cómo lo hago? Pues cada mes o yo vengo o tú te pasas por el sindicato y lo pagas. Eso funcionó así. Y hazme tú alguna pregunta.
No, sí quería preguntarte el tema de... Porque después de la carga de la policía, de los detenidos y todo eso, hubo una ocupación de la catedral. Por tal quien estaba ahí era, y bueno, ya hemos estado, bueno, vamos primero a lo de la catedral. Hubo una ocupación de la catedral, ¿eso cómo se decide? ¿Cómo
hace? Eso se decide dentro en las reuniones que teníamos en la supuesta asociación de vecinos de la Villa Antigua. Tiempo después, lo que decía, bueno, que esto tiene que seguir y no se puede parar. Entonces lo que se decide es, alguien habla con el arzobispo de Granada para decirle que van a ir allí unos cuantos y se van a enterrar con las mujeres de los albañiles. Yo estuve enterrado tres. Si no me equivoco, tres horas o cuatro horas, no sé exactamente. Estuve allí. Y entonces lo que bueno, pues estuvimos enterrados en la catedral, haciendo una asamblea detrás de otra, poniendo cada uno lo que pensaba, libremente, sin tapujos. Y lo que pasó después. Lo que voy a decir ahora es porque luego me he enterado. Yo lo único que sé es que un cura nos dice que la cosa está muy fea y que a ver lo que pasa, que el señor arzobispo va a intentar calmar los ánimos, pero a ver lo que pasa. Entonces, lo que y bueno, la policía estaba en la puerta, mucho, bastante policía estaba en la puerta. Y lo que el cura ese dice, bueno, los que quieran salir pueden salir, que no va a pasar nada. Yo fui uno de los que salí. No me avergüenzo de decirlo, yo fui uno de los que salí. Yo salí por circunstancias personales. Mi madre estaba enferma y yo no estaba para estar allí. Entonces yo salí. Y es verdad, salimos. Los policías nos miraban con una cara de mala hostia del copón, pero salimos. Luego después me enteré, supe que ya sí, el obispo más de una vez lo que hizo es intermediar para que la policía no entrara.
Sí.
Y efectivamente no entró. Pero llegó un momento, la cosa llegó a tal punto que es que fue el propio gobernador civil que obliga al obispo a que lo eche. Y fue cuando la gente salió. ¿Para qué sirvió el tiempo que se estuvo enterrado en la catedral? Pues para mí sirvió para que los que estábamos allí siguiéramos estando concienciados cuando salíamos de allí, seguir concienciando a la
porque gente podía, la que estaba ahí fuera podía ir entrar y salir.
No,
ya no volviste a entrar. Ya solamente cuántos días estuvieron,
pues creo que tres. Creo que entre dos y tres, no lo sé exactamente, porque yo en aquellos tiempos vivía una circunstancia. Mi madre estaba enferma y poco tiempo, dos o tres años después muere, en fin, mi circunstancia. Entonces no recuerdo exactamente, pero creo que estos fueron tres días, entre dos y tres días. Y bueno, lo que sirvió las horas que yo estuve ahí, pues fue para eso, para decir, bueno, que estamos aquí, que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir luchando. Y después, pues, lo que antes he dicho, después se firma el convenio con las condiciones que antes he dicho,
que no se cumplió, se cumplieron.
Y el convenio, es verdad que se visualizaba, porque tú decías, coño, pues los albañiles que antes de allá no tenían monos, pues tienen todos los monos. Y es verdad que en cierta forma los empresarios se retranquearon un poquito, pero vamos, que nadie crea que ya el empresario tenía, respetaba al trabajador.
¿Tú crees que sirvió más para una toma de conciencia de los propios trabajadores?
Sí.
Un poco fue como un pulso.
Sí. Porque los trabajadores, la mayoría, teníamos la sensación que habíamos ganado. Que había costado tres muertos y no sé cuántos heridos y no sé cuántos detenidos, pero que habíamos ganado, porque habíamos conseguido cosas.
Sí.
Y lo más importante, los que ya estábamos con una conciencia social y política más o menos madura, lo que teníamos la sensación que social y políticamente habíamos dado un paso que era impensable, y que eso era muy importante.
Hombre, hay que pensar, si nos situamos en esa época, hay que pensar que las cosas que se hicieron solamente en Vitoria con el 73, sí, me parece, o sea, tres años antes del acontecimiento de Vitoria, era una situación similar, donde también hay tres muertos, me parece.
Cinco
muertos en Vitoria, estamos hablando de tres años antes, y ¿hay alguna otra cosa más que quisiera comentar un poco?
Es que esto es...
Sí, pero tenemos que ir pensando en...
Esto es muy largo y decir cosas sueltas, pues se puede...
No, pero a título de reflexión sobre esos acontecimientos, lo que comentaba antes, como a lo mejor las organizaciones...
Bueno, hay una cosa que lo había enlazado un poco con lo del famoso monolito ese que hay
por la caleta, está ahora, lo vamos a ver de vez en cuando.
se crea estos años desde el convenio hasta la muerte de Franco, pasó unos años donde en la obra se habla muchísimo, se discute muchísimo, se plantean muchísimas cosas.
No había ya ese silencio que había antes.
No, ya se empezó a romper el silencio. Es decir, ya se veía al patrón y, bueno, había gente que se retraía, pero sí, no como antes, ¿no? Pero fueron unos años donde la gente, digamos que se abrió muchísimo más y, en cierto modo, no tenían el miedo que tenían antes, en cierta forma, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que muere Franco. Y claro, morir Franco pues suponía legalizar los sindicatos, suponía que podía hacer huelga sin que te amenazara nadie, suponía convenios donde los trabajadores negociaban directamente con los empresarios, suponía otra manera de hacer las cosas. Pero claro, eso daría para otro programa, porque yo sobre la famosa y tan querida transición para uno y tan denostada para otro, entre ellos yo, lo que hizo es retrotraer a la gente. Ya la gente, cuando empezaba a ver según qué cosa, decía, no, esto están haciendo cosas que no han contado conmigo. Es decir, en las asambleas que se hacían en la Constitución eran multitudinaria, me refiero después de Franco, después de muerto Franco, y la gente cortaba la avenida de la Constitución, porque salía del edificio y cortaba la avenida de la Constitución, porque no había espacio que había para tanta gente. Esas asambleas cada vez fueron a menos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que se decía en la asamblea, luego, a la hora de negociar el convenio, no se hacía.
Y a lo mejor la gente que decía esas cosas de la asamblea, a lo mejor no eran los mismos que habían estado antes en el Tajo currando.
Claro. Entonces, eso lo que creo es que la gente ya empezó a desconfiar de los sindicatos que entonces había, ¿no? Que fundamentalmente era el más importante, era Comisión Obrera, con no sé cuántos millones de afiliados o cientos de miles de afiliados, por lo que sea, era el más importante por lo de antes, porque se dedicaba a repartir los carnes. Y el sindicalismo pasó a hacer una cosa que hasta entonces su misión, los trabajadores, creéis que estábamos convencidos que la misión del sindicalismo era organizar a los trabajadores, pasó a ser un sindicato donde tú ibas, te resolvían el problema, que me han echado, arréglame la cuenta, dime cuánto me tienen que pagar y me voy. Y entonces la gente cada vez se despegaba más del sindicato.
Bueno, pues quizás ese tema ya lo trataremos.
Y acabo. Lo del monolito, yo invito a alguien que se quede 5 minutos enfrente del monolito y vea lo que digo. Porque yo estuve en esa asamblea, yo estuve en esa manifestación, yo estuve en esa cosa y jamás aparecía por ningún sitio una pancarta que pusiera CCOO o UGT o CGT. Lo de CGT ya es el colmo de los colmos. CGT no existía. Y sin embargo, aquí, si uno se detiene, hay pancartas donde dicen Comisión Obrera. Es decir, es una aberración total.
Bueno, los monolitos lo han hecho parte del Estado para cubrirse de gloria de... Yo también quería terminar reflexionando sobre un tema. A mí me llama la atención que ese barrio de la Virgencica, que en los años 68, 69, 70, es el germen de todos esos trabajadores que van tomando conciencia y que luchan, para el año 75 se termina convirtiendo en un barrio donde la droga, la heroína, llega en camiones, y donde donde empieza el proceso de destrucción de la juventud, concretamente en Granada y en otras partes del Estado también, porque muchos nos cuestionamos, aunque sea difícil tener las pruebas, de que fue el mismo Estado el que en esos núcleos laborales donde la gente había empezado a tomar conciencia empezó atraer la droga y suministrar la droga precisamente para desmovilizar a la gente, entre otras cosas. Pues bueno, pues Pedro, yo te quiero dar las gracias por estos tres programas que hemos hecho sobre la huelga del 70. Ya quedaremos para hablar de otros temas. Te agradezco la confianza que me das como amigo de la
Y hoy en Poesía en Combate queremos, apoyando el cierre de estos tres programas sobre la huelga del 70, queremos leer una poesía que la dio a conocer un poeta granadino hace unos pocos años en una de las conmemoraciones de esa huelga del 70. Preguntado el autor por nuestra parte si quería que diéramos su nombre, nos comentó que no cree en la propiedad privada y que la poesía es de quien la vive cuando la escucha. Cuánto sudor, cuánto llanto, siempre este pueblo cargando, poniendo el trabajo y los cuerpos. ¿Hasta cuándo, obrero, estarás callado de sol a sol, de fútbol a hipoteca, de bar a lotería o iglesia, aceptando a esa corte inglesa de artistas, reyes y banqueros que te tratan como negrero? Y solo te deja mirar cómo se van a festejar. ¿Hasta cuándo tu musculoso brazo de palustra, vara o capazo permitirá a esos bribones comer de tus riñones? Qué bueno sería el día que, estando el sol despuntando, los bancos ardieran enteros, repletos de sus dineros. Que solo el trabajo valiera, y así, ablentando la era, nos libráramos de esos cabrones que viven de unos millones que no sudaron jamás. Y los políticos a trabajar, en vez de tanta mentira que nos venden con su falsa ira de diferencias de partido, cuando todos son aguerridos defensores del capital, el mismo contra el que hay que luchar apoyándonos entre compañeros, codo con codo de obrero, caminando hacia ese horizonte de honradez y dignidad, donde el trabajo sí valga, donde el apoyo entre hermanos sea la moneda en que andamos. Y la lluvia y el sol a todos de verdad nos haga iguales, para olvidar tantos males que la caudicia causó. A la mierda con los tiranos de corbata y mujer modelo, a la mierda el televisor, la TDT y todos sus muertos, el rey, policía y adeptos de este régimen de esclavitud, que solo derrocas tú y yo y él y nosotros, si nos unimos con otros que también saben trabajar, y juntos y de una vez decimos no a ese poder que solo empieza en dividirnos para así bien engullirnos. Se le va a indigestar a estos cabrones su fiesta, si ese no lo decimos fuerte y sus impuestos no pagamos ni en sus bancos entramos. Que solo el brazo al servicio del obrero pongamos, que solo la inteligencia al servicio del obrero esté, para que ese día que amanezca cada cual ponga lo que pueda y coja lo que necesite.
A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar.
En Historia de Lucha, hoy queremos acordarnos de Miguel, Francisco, Ricardo y José, que el 14 de octubre de 1952 cruzaron la frontera hispano-francesa. Son los miembros que quedan del 7º Batallón de la Agrupación Guerrillera Granadina, o lo que es lo mismo, la 9ª Brigada, nombre que José Muñoz Lozano, más conocido por Roberto, dio a la agrupación guerrillera que dirigía. Estos miembros del 7º Batallón Guerrillero, después de meses de no poder contactar con el resto de la agrupación e ignorantes de que Roberto los había vendido a todos y que el resto de sus compañeros estaban detenidos o asesinados, deciden irse a Francia a pie y comienzan su huida. Tras 100 días caminando casi siempre de noche, estos guerrilleros antifranquistas, perseguidos por la Guardia Civil, pero no alcanzados, acorralados, pero no amedrentados, cansados, pero al fin libres, después de años de opresión, tortura, lucha y dignidad, llegan a Francia y comienzan una nueva vida.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar.
desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Don't you know we're talking about a revolution that sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution that sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around promotion.
Bueno, pues en motivos para la revolución habíamos quedado que íbamos a seguir leyendo el librito que nos explica cómo funciona la Unión Europea. En los últimos años se han adoptado leyes que promueven medidas similares en todos los países de la Unión Europea. Su efecto combinado es fortalecer instituciones no elegidas democráticamente para controlar las políticas económicas, fiscales, laborales y controlar el gasto público de cada país. Entregar la soberanía política de la población o lo que quedaba de ella sobre asuntos vitales a Bruselas. Se trata, pues, de profundizar en la construcción de un sistema de poder económico, político, autoritario y patriarcal que garantice la continuidad de las mismas reglas capitalistas, con unas cuotas de corrupción jamás vistas. A nadie sorprende que Business Europe, la organización de lobby que reúne la voz y las demandas de las diferentes organizaciones empresariales de Europa, haya trabajado mano a mano con la Comisión Europea y los gobiernos de la Unión Europea para preparar las cumbres y sus conclusiones. Para entender lo que está en juego, es necesario hacer un repaso de las medidas más relevantes entre las que se encuentran el semestre europeo, el pacto fiscal y el TUCPAC. El semestre europeo se puso a prueba en 2011 y ahora es parte de la rutina. Cada año, en abril, todos los Estados miembros aportan sus borradores de presupuestos generales del año siguiente para que se discutan en la Comisión Europea. Después, en junio, el Consejo Europeo discute los presupuestos de todos y cada uno de los países y presenta recomendaciones. Todo esto ocurre en secreto y antes de que los parlamentos nacionales conozcan los presupuestos o se pronuncien. Las recomendaciones o programas nacionales de reforma se basan en la errónea suposición de que la crisis se originó por un exceso de gasto público. Como consecuencia, a estos estados se les ha recomendado privatizar sus sistemas de pensiones, reducir las jubilaciones anticipadas y aumentar la edad de jubilación, recortar los presupuestos destinados a seguridad social y acometer reformas laborales todavía más duras. Además, cumple el compromiso de la Unión Europea con el capital privado de privatizar los bienes públicos todavía existentes, servicios públicos, empresas públicas, bienes comunes como agua, bosques, costas, etcétera. A comienzos de 2011 se produjo el Pacto del Euro con dos aspectos clave. Primero, en lo que a estabilidad presupuestaria se refiere, el pacto establece que para asegurar la total implementación del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que establece los límites conocidos para el déficit presupuestario del 3% y la deuda pública del 60% del PIB, se supervisará de forma preferente la sostenibilidad de las pensiones, la sanidad y los servicios sociales. En otras palabras, los recortes deben recaer en el gasto social. En segundo lugar, y para fomentar la competitividad, hay que atacar a los salarios, devaluaciones salariales en masa e introducir una mayor flexibilidad en el mercado laboral, con libertad absoluta para prescindir del trabajador. El Six-Pack, o seis leyes europeas independientes que entraron en vigor en 2012, somete las políticas presupuestarias de los Estados miembros a una estrecha supervisión para asegurar que el techo de la deuda y déficit se cumplen a rajatabla. Si un Estado incumple estas premisas, se enfrentará a severas sanciones, y si no se ciñe a un rígido plan elaborado por tecnócratas de la Comisión, Programas Nacionales de Reforma, y si un Estado miembro tiene un alto nivel de deuda, puede ser castigado tan severamente como lo están experimentando en Grecia. El Six-Pack también se ha utilizado para supervisar y eliminar los desajustes macroeconómicos, así se le llama a salario digno y gasto social. Esto implica que la convergencia económica debe alcanzarse mediante una armonización legislativa a la baja, con menores salarios según demanda la competitividad, o sea, la patronal, el capital financiero, las inversiones extranjeras, etcétera, bajo gasto social, etcétera. Por su parte, el pacto fiscal es un tratado que incluye a todos los Estados miembros de la Unión Europea, menos el Reino Unido. Anda, el teléfono. Bueno, momento. Sí, dígame.
Hola, muy buena. Que mira que estoy escuchando el programa, que me parece todo muy interesante, pero un poco, bueno, tostonazo ya. Pues a ver si podría poner algo de música mientras, ¿no?
Bueno, ¿y qué música quieres que ponga?
Pues ponte algo del Cabrero, por ejemplo, Luz de Luna, ¿vale?
Vale, pues pondremos Luz de Luna. Gracias por la propuesta.
Vale, muchas gracias.
Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Vengo de dentro del hombre dormido, bajo la tierra agredosa y carnal. Rama de sangre florece con el vino y el amor bárbaro del carnaval. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna. ¡Ale! Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas a arrastrar. En la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste que no he tenido de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Bueno, y después de este intermedio musical, seguimos con el pacto fiscal. Es un tratado que incluye a todos los Estados miembros de la Unión Europea, menos Reino Unido, Suecia, la República Checa y Hungría. También sigue la deuda de que la deuda pública es el principal problema y tiene, por tanto, como principal foco de atención los déficits de los Estados miembros. Según este nuevo tratado, los países firmantes deben adoptar una legislación que obligue a los gobiernos actuales y futuros a no sobrepasar un déficit del 0,5%. Si su deuda es superior al 60% del PIB y del 1% si su deuda es inferior. Esta norma garantiza que las políticas de austeridad se mantendrán en el futuro. No existe la opción para los países firmantes abandonarlo sin tener que dejar también la eurozona y posiblemente la Unión Europea al completo. El pacto fiscal también fuerza a los Estados miembros a reducir su deuda pública como mínimo al 60%. Como resultado de la ingeniería financiera y el fraude fiscal, políticas fiscales injustas y el desplome de ingresos, así como los enormes rescates de los bancos, en el caso español el rescate fue de 1,4 billones de euros, y las grandes corporaciones, en el caso del Plan E y el Plan Vive, la deuda pública en la eurozona en 2012 era del 90,60% del PIB como media. Esto significa que los países están ahora obligados a aplicar medidas de austeridad. Si no reducen la deuda lo suficientemente rápido, tendrán que ceder una parte importante de su soberanía a la Comisión Europea, la cual aumentará la presión e impondrá duras sanciones. El tratado obliga a dar prioridad y a constitucionalizar el pago de la deuda y, en consecuencia, a recortar el gasto y la inversión social, los salarios y las prestaciones sociales. Sirve como coartada para desmantelar y privatizar los servicios públicos e implantar reformas laborales que vulneran los derechos de las y los trabajadores. El gobierno de Zapatero, con la complicidad del PP y del PSOE, y mucho antes de entrar en vigor el pacto fiscal, cambió el artículo 135 de la Constitución en 2012 para garantizarse el cobro de toda la deuda por encima de cualquier otro uso de fondos públicos. El texto dice: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Por todo ello, el pacto fiscal implica una deriva autoritaria aún mayor, y el fin del funcionamiento de los parlamentos nacionales, porque transfiere casi totalmente el control presupuestario a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo. Con ese pacto se da un paso más allá a la política económica común. Por último, con la entrada en vigor del TUPAC, o paquete de dos leyes, en mayo de 2013, los Estados miembros que necesiten un préstamo de otro Estado, del MEDE o del FMI, tendrán que ser sometidos a una supervisión reforzada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que implica una dinámica de monitorización, o sea, de facto intervención permanente, con la imposición de un programa de ajuste macroeconómico. Además, los gobiernos deberán seguir un procedimiento cuando elabore los presupuestos del año siguiente. Y con esto dejamos por hoy la lectura de este documento, pero nos ha llamado mucho la atención que no existe la opción para los países firmantes de abandonar sin tener que dejar también la eurozona y posiblemente la Unión Europea.
De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza.
Si no existe para los países firmantes del Tratado de la Unión Europea el incumplimiento de las cláusulas comunitarias sin abandonar el euro y la comunidad económica,
contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros.
Si además pensamos que el Acuerdo de Lisboa dio poder exclusivo a la Comisión Europea en materia de tratados comerciales, que si son firmados por esta son vinculantes para todos sus miembros en el presente y en el futuro.
Puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo.
¿Qué queda de aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo?
A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra.
¿Qué opciones tiene un grupo de personas bien intencionadas que deciden presentarse a las elecciones en su estado, que son votados y llegan al poder en su país, si heredan ya un estado endeudado, una legislación que les obliga a pagar y una legislación laboral y social impuesta desde Bruselas, unos tratados económicos que les obligan hoy y en el futuro?
Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa.
Qué difícil debió parecerles a aquellos guerrilleros granadinos la posibilidad de escapar de la España de 1952 caminando hasta Francia.
Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría.
Sin embargo, otras personas que lo intentaron por medios más rápidos no lo consiguieron.
Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros.
Quizás el camino más largo y más lento sea el que nos lleve mejor a donde queremos ir.
Era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de azul y color de caballo.
Si la solución de un problema no puede resolverse desde las mismas premisas que lo crearon, quizás la pseudodemocracia en la que vivimos no nos puede servir para salir de la ratonera en la que estamos metidos.
Llevada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio.
Quizás haya que salirse de la autovía y explorar otros caminos, veredas o campo otra vez.
Otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica.
Desde luego, para eso tendremos que soltar mucho lastre y estar dispuestos a experimentar cosas nuevas.
El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra.
Os recuerdo que este es el programa Hoy desde aquí, que realizamos en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, que emitimos en el 107.1 de la FM y que hoy desde aquí podéis escuchar los sábados a las 17 horas y los lunes a las 9. También podéis descargarlo por internet. El próximo programa lo emitiremos el día 18 de octubre y esperamos que el actual haya sido de vuestro interés. Salud.
que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.